siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Yoyo Morejón. Y esta vez Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, con Tony Simón en los controles, Jaime Almiral en la producción, y me acompaña en el estudio mi buen amigo Joe Cardona para hablar de este deporte que tanto nos apasiona, que es el béisbol. Joe, antes de entrar en materia,
tienes una noticia,
una noticia de fútbol. Lionel Messi fue elegido el jugador más valioso de la temporada
de la
MLS. No es sorpresa para nadie. Primero que es elegido en años consecutivos el MVP de la MLS.
Wow. Pero bueno, no es sorpresa, ¿no?
No, no es sorpresa.
Una gran temporada.
Además, una gran temporada y que termina llevando al equipo a ganar el campeonato. Y ya, se acabó el fútbol. Para el balón. Y vamos ahora al pan nuestro de cada día, porque hoy tenemos un programa eminentemente beisbolero. Bueno, siguen las reuniones invernales.
Bueno, primero que todo, la musiquita esa, que es la musiquita del néctar de nuestra...
Sí, el pan nuestro de cada día. El
pan nuestro de todos los días.
Siguen las reuniones invernales en Orlando. Y hace...
Algunas estrellas se quedan, otras se van.
Sí, pero ya hoy reventaron dos noticias de dos de los agentes libres más cotizados que ya tienen contrato. Kyle Schwarber, el poderoso bateador zurdo, se queda en los Phillies de Filadelfia por las próximas 5 temporadas.
¿Cuánto?
$150 millones de dólares. Y Edwin Díaz, el cerrador puertorriqueño, a los Dodgers de Los Ángeles.
Porque ellos necesitan más refuerzo.
Bueno, en realidad,
el bullpen
era el problema de los Dodgers. 3 temporadas y 69 millones de dólares.
Yo y Martí, ¿cuánto te va a dar a ti por retener tu servicio?
Bueno, estamos negociando, Voy, ahorita viene mi agente por ahí a negociar. ¿Qué te parece la noticia?
Y no estás mintiendo.
¿Qué te parece la noticia de ¿De Schwarber?
Bueno, la de Schwarber se esperaba. Los Phillies tienen una alta nómina también y son competitivos, ¿no? Un equipo que en cualquier momento pueden tener una racha caliente y ganar un campeonato fácilmente. Sí. La de los Dodgers es deprimente, ¿no? Porque es un trabuco que cada día se convierte en más trabuco. Y no veo fin al reinado de los Dodgers. No veo fin.
A ver, bueno, yo digo que el dinero no compra los campeonatos.
No, pero ayuda bastante.
Ayuda bastante.
El dinero no trae la felicidad, pero ayuda bastante.
Sí, la compra.
La compra.
Compra gran parte de ella. Bueno, lo que pasa es que mira, por ejemplo, los Mets de Nueva York.
Sí.
El equipo que más dinero gastó la temporada pasada y no ganó nada. Ni siquiera fueron a la postemporada. El tema es que, a ver, los Dodgers necesitaban reforzar el bullpen y escogieron a lo mejor que había en el mercado.
El mejor que había. Fue el énfasis de ellos, creo, entrando en la postemporada esta, que ya no se duerme, ¿no? Porque tenemos ahora las reuniones de los dueños próximamente. Y cuando vienes a ver, ya está Spring Training.
Sí, no.
Ya la temporada de béisbol, y para los que lo cubren como tú, que es 24-7, son 365 días al año, ¿no?
Te voy a decir, yo llevo conteo regresivo de cuando cae el último out de la Serie Mundial. Yo empiezo a contar ya.
Y para escuchar la musiquita esa que escuchamos hace...
Faltan 106 días para el inicio de la temporada.
Eso es nada.
Por otro lado, Aroldi Chapman quiere jugar en el Clásico Mundial. Y no lo va a hacer con el equipo Cuba.
Qué lamentable. Todo el sarcasmo.
Eso está por descontado. Él jugó en el Clásico Mundial del 2009, poco después se escapó y apareció con los Rojos de Cincinnati. tampoco va con la selección de Estados Unidos. Él había manifestado su interés de jugar en el clásico anterior con Estados Unidos porque ya él es ciudadano estadounidense, pero ahora fue incluido en el roster preliminar de Gran Bretaña porque su abuelo es jamaiquino y Jamaica fue hasta 1962 colonia del Imperio Británico.
Tú sabes qué pelotero muy conocido por ti, por mí, fue el último así nombre reconocido que jugó para la selección de Gran Bretaña.
¿Quién?
Jazz Chisholm.
Ah, sí.
Que es Bahamense.
Sí, Jazz Chisholm, que posiblemente esté también ahí.
Esté también.
Claro, claro, Jazz Chisholm. El tema es el siguiente. El Clásico Mundial tiene unas reglas bastante laxas, bastante relajadas.
Diría yo, sí.
Sobre la elegibilidad. Y entonces buscan los ancestros. Por ejemplo, el equipo de Israel, que ha tenido buenos
sí,
equipos.
Sí, buenos
equipos.
Buena
son peloteros que son judíos, estadounidenses, que se han sumado. Y a mí me parece bien, fíjate, para darle calidad al evento, porque son peloteros que, digamos, no caben en la selección de Estados Unidos, pero tienen la posibilidad de participar por otro lado. República Dominicana.
No, eso no necesitan refuerzo.
Pero los toman, claro. Pero los toman. República Dominicana, por ejemplo, Manny Machado nació en Miami. Vladimir Guerrero Jr. nació en Canadá.
Sí.
Y van a jugar.
Sí, pero por lo menos son de padres
sí.
Dominicanos.
Sí.
Se entiende un poco más. En el caso de Aroldis, bueno, el abuelo.
Bueno, mira, George Springer, el abuelo es puertorriqueño. Va a jugar con la selección de Puerto Rico, Nolan Arenado, que es parte mitad cubano, mitad puertorriqueño, se va a jugar con Puerto Rico. Sin embargo, el único país que se dé el lujo de rechazar a sus jugadores con raíces de ese país y que quieren jugar con ese país y lo rechaza, lamentablemente, es Cuba. Cuba acaba de rechazar a los cubanoamericanos como Zach Neto, como Andrew Pérez, que habían decidido, habían manifestado su interés por jugar con el equipo Cuba, pues lo han rechazado.
Chico, a mí este tema es fuerte, porque muchas veces nosotros que nos gusta el deporte, nos escapamos al deporte para escaparnos un poco de lo difícil que puede ser la vida y la política, etcétera, etcétera. Yo no concibo como un cubano libre que esté viviendo en el exilio y particularmente ganando ya salario de grandes ligas, contemple jugar para la selección de ese país, ¿no? Porque no se trata del país, no se trata de un rechazo al pueblo de uno, ni a los ancestros, la sangre de uno, sino tiene que ver con ese régimen. Porque al final de la jornada, el que te recibe en Cuba, el que se despide del equipo, como fue el equipo Aceres, es Miguel Díaz-Canel.
Sí.
Y no me gusta arruinar o fastidiar la buena vibra del deporte, pero es que cuando se trata de Cuba, es difícil separar, ¿no? Por
difícil,
la condición que
es
está viviendo el país. Entonces, sí. Yo creo que hay peloteros que tienen la mejor bondad hacia su país y sus raíces y su barrio y su pueblo y todo eso. Pero es que solamente teniendo un dedo de frente te das cuenta que estás representando un régimen que oprime ese pueblo.
Sí.
Entonces, ¿tú quieres representar ese régimen?
Mira.
No entiendo. Y más que nada, pichones de cubanos que han vivido en libertad toda su vida. ¿Qué tú haces
retornando?
Que han
crecido escuchando las historias de sus padres, de sus abuelos.
Mira, Arenado no hizo eso.
Arenado no.
Arenado no hizo. No, ¿va a jugar en Puerto Rico?
Va a jugar en Puerto Rico. Ahora, fíjate, los peloteros cubanos nacidos en Cuba, que están en grandes ligas y que van a jugar, son Andy Báñez, de los Dodgers. Andy Ibáñez, que es agente libre,
Andy
Pajés
de
los Dodgers,
que tuvo una gran serie mundial.
Sí, Joan Moncada, que también es agente libre, Yariel Rodríguez, pero un hombre que se escapa del equipo Cuba en México.
No entiendo nada.
Yo tampoco entiendo, porque además que los tratan de desertores, de traidores. Mira, te voy a decir, Yo creo que el hecho de que hayan llamado algunos peloteros al clásico anterior fue consecuencia de una organización, tú recuerdas la Asociación de Peloteros Profesionales.
Que tú la conoces bien.
No, yo la creé.
En la sala de tu casa.
Que no te digan, el que te diga, no, la idea, no, la idea fue del Yoyo. La idea fue del Yoyo porque yo, el Yoyo hablando con un amigo, Mario Fernández, yo le decía, mira, hay que crear una entidad que vaya al presidente del sindicato de Grandes Ligas y le diga, tus afiliados cubanos no pueden jugar en el WBC porque son discriminados por razones políticas por el gobierno de su país. Y después vayan a Ron Manfred, el comisionado, y le diga, tus empleados cubanos, bla, 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 bla. Y bueno, la creamos. El ruido que hizo aquello, o sea, nosotros logramos traspasar la frontera de la prensa en español, porque generalmente los temas cubanos y más los temas deportivos, se quedan en la prensa en español. Uh-huh. A nosotros el New York Times nos dedicó una página completa. Uh-huh. A nosotros USA Today nos dedicó una página completa. The Athletic nos dedicó 3 artículos. Entonces, hicimos mucho ruido. Y nos sacaron en la mesa redonda.
Tal vez demasiado.
Y nos sacaron
en la mesa redonda. Para las grandes ligas.
Claro. No. Esa es otra historia aparte.
Otros 5 pesos.
Sí. Nos sacaron en la mesa redonda y en un programa, creo que se llama Sin Filo o algo de eso. Y yo creo que ellos dijeron, bueno, vamos a ver a quiénes podemos hablar de aquella gente, por lo menos para matarle esa idea. Uh-huh. Y entonces siempre hubo quien mordió el anzuelo, Joan Moncada, Luis Robert, que ya dijo este año que no iba a menos que fuera todo el mundo. Eso es lo que pasó. Pero bueno, eso es lo que hay con el equipo Cuba. Chapman, entonces, yo quisiera que la gente pudiera ver en las redes sociales. Yo puse una foto hecha que se creó con inteligencia artificial de Haroldy Chapman pichando, lanzando, con un uniforme de la Guardia Real Británica.
¿Tú te imaginas lo horrible que sería eso con el tamaño de Chapman, sí, con el uniforme ese?
Sí, pero,
lanzando,
pero muy simpático.
Horripilante,
muy simpático.
Horripilante. Mira, yo creo que es una situación triste. Yo que los peloteros cubanos, me acuerdo hace años hablar con varios de ellos de otra época, que me decían que lo más triste para ellos es cuando se aproximaba ya el invierno. Y los otros peloteros latinos hablaban del retorno a sus países, ¿no?
Claro.
Que iban a la Dominicana o a Puerto Rico, le iban a pasar bien y ver a su familia. Y para ellos siempre había el vacío, existió el vacío ese, ¿no? Ellos nunca retornaban a Cuba. Y yo creo que hay un larga historia, que es una triste historia. Y de mi modo de pensar, y respeto todas las opiniones. También tengo el derecho de opinar sobre esas opiniones,
claro.
¿No? Pero a mi entender, yo creo que hay que respetar esa historia. Y es una historia que no es historia. Prevalece en el país todavía. Mañana entramos en un día significativo. Es el día donde se celebran los derechos humanos. Bueno, en Cuba no existen los derechos humanos. Exacto. Son violadores de derechos humanos. Entonces, por mucho que a nosotros nos encante el deporte, somos seres humanos y cubanos primero. Y contemplamos eso y pensamos en eso cuando tomamos decisiones en nuestras vidas, ¿no? Y todos han tenido sacrificios y afortunadamente esas decisiones las tomaron mis abuelos y mis padres. Yo no nací en Cuba, pero me siento cubano porque la sangre que corre por mis venas es cubana. Tú sí naciste en Cuba, pero tú tomaste una decisión muy seria en tu vida de romper tu vida. O sea, te sacrificaste tu vida a buscar otra cosa, a buscar libertad. Y como tú, millones de cubanos, eso hay que reconocer y respetar, ¿no? De nuevo, ellos tienen todo el derecho de hacer esto. Nosotros tenemos el derecho de criticarlo.
Sí.
Yo amo cada a los micrófonos de Martín Noticias, el último clásico, dijo que no, que él no era patria y vida, que él simplemente era pelotero. Bueno, hermano, esa es tu decisión.
Sí. Y bueno, mira, yo creo que el karma existe.
Es horrible.
Y desde entonces, Joan Moncada ha sido un paria en las Grandes Ligas con... Ha sido un fracaso. Uno que comprometió su participación en el Clásico Mundial, por supuesto, porque además un Clásico Mundial sin Shohei Ohtani no sería Clásico
Mundial. No sería un Clásico.
Por cierto, Shohei Ohtani fue elegido el atleta del año por la agencia Associated Press.
Otra gran sorpresa.
Cuarta vez que, no, fíjate, en este caso no es tan, no era una apuesta tan segura.
¿Quién tú crees que le
Porque, por ejemplo, sombra? El que quedó en segundo lugar en la encuesta fue Mondo Duplantis, el sueco, recordista mundial de salto de altura. Tercer lugar quedó Carlos Alcaraz, el tenista español.
También, sí, sí, sí.
Pero es la cuarta vez que Otani es el atleta del año según AP. Y empata con LeBron James, con Tiger Woods y con Lance Armstrong, el ciclista que después ya sabemos todo lo que había con sus triunfos en el Tour de France.
No fueron tan limpios esos triunfos.
Sí. Ayer, en las reuniones invernales, el tema fundamental de ayer fue Clásico Mundial. Y entrevistaron a Dave Robert, el manager de los Dodgers, y no escondió su preocupación sobre el uso que puedan darle a Otani en la selección japonesa. Robert, que
no,
es...
No mencionó a Andy Page, ¿eh?
No.
Que le dejen, que lo quemen.
No, bueno, pero acuérdate.
Andy Page bateó .26.
Sí, pero hizo una jugada que salvó la Serie Mundial.
Sí, indiscutiblemente.
Sí, indiscutiblemente. Robert, que es de origen japonés, porque la madre de Robert es japonesa, y él habla japonés y todo. Sí. Él dice, bueno, yo entiendo que el honor que significa representar a su país, y más en el caso de los japoneses que tienen unos códigos de ética únicos. Pero sí manifestó su preocupación porque, mira, Otani está a una lesión de no lanzar más.
Sí. A ver, ¿cómo tú ves eso, Yoyo, de esta competencia? Cada cuatro años, como las Olimpiadas, como el Mundial, que también traen retos a los equipos club de soccer, de fútbol. En las Olimpiadas, muchos atletas se arriesgan su bienestar por competir. ¿Qué tú piensas de esto en el caso del béisbol?
Mira, a ver, yo creo que el Clásico Mundial es una gran competencia muy mejorable. Muy mejorable. Obviamente, La Confederación Mundial de Béisbol y Softball no es la FIFA. La FIFA tiene un poderío al nivel del Comité Olímpico Internacional. Es la asociación deportiva más poderosa del mundo. Y cuando vienen los mundiales, separan las actividades futbolísticas en el resto del mundo para el mundial. Esto no pasa con el béisbol. Con el béisbol, la gente dice, no, que hacerlo en otra fecha. La temporada de Grandes Ligas no se va a parar por el WBC, y solamente la fecha es marzo, cuando los peloteros empiezan a condicionarse en los entrenamientos primaverales. La otra opción era hacerlo en noviembre, después de la Serie Mundial, pero los peloteros están cansados, etcétera, etcétera, y además ya llega el invierno. Por ejemplo, en Japón, mucho frío, aunque los estadios en Japón son techados. Aquí en los Estados Unidos también, depende de la sede. Aunque Miami, aquí sabemos que esto es la capital del sol, o del tol, porque ya... Pero bueno, el tema es que es complicado cuando tú tienes tanto dinero invertido en un jugador, como en el caso de los Dodgers, 700 millones con Otani. Pero además, Robert no solo se refirió al cuidado de Otani, pidió ojo con Rocky Sasaki, ojo con Yamamoto... Porque, a ver, Yamamoto en su primer año en Grandes Ligas.
Yamamoto tuvo un gran año.
No, el 24, el año pasado, se perdió media temporada.
Sí, pero este año fue el año...
Claro, este fue el año que reventó. Ya Robert adelantó que, aunque Otani va a estar en la rotación, no va a ser una rotación de cinco pitchers. O por lo menos no va a ser una rotación tan exacta, dice... Otani va a lanzar cada 7 u 8 días. Por eso él está preocupado. Con
la imagen de Otani en el montículo frente a Mike Trout, como terminó el último clásico, eso es clásico.
Y por otro lado, Estados Unidos va armando su trabuquito.
Hablamos un poquito de eso, ya sabemos algunos nombres.
Sí, ya hay varios nombres. Fíjate, a diferencia de otros países que desde hace un mes ya se sabe más o menos quiénes son todos los que van, y lo que faltan son ajustar alguna que otra pieza. Por ejemplo, hoy Fernando Tatis Jr. fue que vino a confirmar con Dominicana. Estados Unidos, lamentablemente, es el último. En la medida que se acerca la temporada, bueno, el clásico, el entusiasmo se apodera de los jugadores, pero ellos se toman su tiempo. Hoy, Kyle Schwarber, ya que tiene trabajo garantizado, pues se suma al equipo de Estados Unidos.
Se entiende, no tenía cabeza para eso, para darle, claro. Estaba preocupado
se
sobre
suma
sus habichuelas.
Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore. Uh-huh. Se suma también, bueno, confirmado estaba Aaron Judge como capitán, Cal Raleigh, el catcher de los Marineros de Seattle,
los jonrones.
Paul Skenes, el pitcher. De Pittsburgh, Tarik Skubal, el pitcher de Detroit,
con Skubal y Skenes,
Bobby Witt Jr. De los Reales de Kansas City.
Muchacho tiene futuro.
Sí, eso es lo que estaban confirmados. Ahora se sumaron, también se sumó, aquí tengo la lista. Se suma Bryce Turán de los Cerveceros de Milwaukee, Will Smith, el catcher
de los Dodgers.
De los Dodgers, y se va armando, pero todavía, fíjate, a esta altura, a Pete Crow Armstrong de los Cachorros Chicago. Y Corbin Carroll de Arizona. Mm. Pero todavía
se está formando el equipo.
Todavía no llegan ni a 15.
Es que, bueno, la realidad es que Estados Unidos puede poner 3 equipos si le da la gana.
Y coge oro, plata y bronce. Plata y bronce. Pero, lamentablemente...
Bueno, no sé, porque están los japoneses por el medio.
Sí, sí, pero, a ver, es que si tú miras, los mejores pitchers de Grandes Ligas son los americanos. Es que tienen, como tú dices, para armar tres trabucos, y yo no sé por
lo que qué. Tiene la facilidad, yo, de dividirse los honores un poquito mejor, tal vez, que un equipo que tenga menos peloteros de, obviamente, todos los otros países del mundo que no tienen lo que tiene la cantera que tienen los Estados Unidos. Es decir, no todo el peso siempre tiene que caer sobre 2 o 3 peloteros, sino no intencionalmente, pero sí se van rotando. Y vas a ver nuevas caras este año en el equipo americano, que no participaron hace 4 años, Cal Raleigh siendo uno de ellos. Entonces, va moviéndose un poco la cosa. No sé si Mookie Betts va a participar este año.
El nombre de Mookie Betts se ha mencionado, pero hasta ahora, oficialmente,
bueno,
no hay nada.
Participó en el último.
Bueno,
entonces...
de hecho, fíjate, la diferencia... El manager de República Dominicana va a ser Albert Pujol y el gerente general Nelson Cruz. Las figuras en torno a estos equipos y Estados Unidos, Mark DeRosa va a ser el manager. Un tipo que fue un pelotero del montón y que ahora es comentarista del canal MLB. Uh-huh. O sea, no es ni siquiera un tipo que ha tenido una carrera de manager en
Ligas
Menores.
Sí, no es un manager retirado que tuvo una gran carrera, ¿no? Mark DeRosa.
Y el gerente general será Mike Hill.
Pero Mike DeRosa, tú fue la última campaña, ¿no?
Sí, Mark DeRosa fue el manager del Clásico Anterior.
Clásico Anterior.
Y bueno, logró el subcampeonato, está bien.
Lucieron bien. Sí, perdieron, pero
sí,
bien.
Pero fíjate, recuerdo el juego
final.
Pero
el Team Acere tiene buenos recuerdos del equipo americano.
Sí, no. Lindo, le dieron hasta con la hasta con la vela de
tú
este?
Sabes quién está, es un rumor ahora de última hora, muy importante. Nelson Prada anda por acá buscándote.
¿Quién?
¿Tú no sabes quién es Nelson Prada?
No.
Yo, Nelson Prada es el manager del equipo de España. Y te están buscando.
Bueno,
te están buscando.
Bueno, pero España, fíjate, España estaba... España era el equipo que estaba...
Si Chapman puede jugar para Gran Bretaña, tú puedes jugar para España.
Yo estoy a punto de anunciar el retiro del softball. Después te cuento.
Wow.
Sí, el España era el equipo que estaba en punta para sustituir a Cuba si Cuba finalmente no iba. Ya parece que todo está ready para que Cuba participe. Así que
por ahí anda el manager buscando.
Un equipo español con dominicanos, con cubanos, con venezolanos y todo eso.
Pero, ¿quién es el favorito? Bueno, todavía no se ha redondeado el equipo americano.
No,
vamos a darle tiempo a eso. Ahora te digo algo con Skubal y Skenes.
Sí. A ver, fíjate, te digo. Los 3 favoritos son, obviamente, Estados Unidos, Japón y República Dominicana. Eso no hay
con Venezuela ahí.
Venezuela siempre se ha quedado a deber. Puerto Rico sin grandes figuras, porque en realidad, cuando tú ves el roster de Puerto Rico... no llega a las monstruosidades de Estados Unidos y Dominicana, pero siempre pone mucho corazón en el terreno y han tenido buenos resultados.
El Guerrero Jr. va a jugar.
Sí, como primera base. Pero fíjate, en la final del clásico anterior, lo que te decía de que Estados Unidos no le pone tanta bomba a esto, ¿quién fue el pitcher abridor? Kelly, que era el quinto abridor de Arizona en aquel momento. Sí. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es posible que esto...?
Es el argumento que se usa mucho cuando para países como Cuba, cuando competían con los equipos americanos, y le ganaban a los americanos, tanto en el béisbol como en el boxeo. El argumento siempre era que tú veías que cuando Cuba, otro país, le ganaba, como en el baloncesto, le ganaba, hasta que Michael Jordan dijo un día, se acabó esto, vamos a llevar un Dream Team y vamos a ver quién nos toca, ¿no? Yo creo que un día tiene que pasar eso en el béisbol. Yo creo que lo que hizo Michael Jordan con el Dream Team en las Olimpiadas, que dijo, basta ya, no nos va a ganar Lituania más. Vamos a ver quién nos gana a nosotros. Sí. Y fue Magic Johnson y Larry Bird. Y...
Bueno, fíjate, se está hablando. Recuerda que los Juegos Olímpicos va a ser en el año 2028 en Los Ángeles. Uh-huh. Y cada país organizador tiene el derecho, la potestad de incluir o excluir algunos deportes. Obviamente, en Los Ángeles el béisbol regresa. Pero ya se está hablando, para esa fecha, parar la temporada de Grandes Ligas para permitir que los mejores jugadores del mundo estén en los Juegos Olímpicos.
Sí, ahí no los tocan. Es decir, si los americanos se ponen para lo suyo y le ponen la pimienta, que es lo que tú nos estás mencionando, ¿no? Que los americanos más o menos, sí, bueno, mandan equipo. Yo me acuerdo los torneos estos internacionales de baloncesto, mandaban los mejorcitos colegiales.
Colegiales.
Cuando Michael Jordan ya dijo, basta ya, se acabó el jueguito. Igual con el boxeo, lo que el boxeo es un deporte muy peligroso, y si tú mandas a los boxeadores profesionales, cualquier cosa puede pasar, te puede lastimar, ¿no?
Eso es algo con lo que todavía no han logrado ponerse de acuerdo el Comité Olímpico Internacional
y permitir
a los profesionales del boxeo. Pero en estos otros deportes, yo creo que, porque además, si te pones a mirar los Juegos Olímpicos, son 4 o 5 deportes y lo demás es relleno, ¿eh? Uh-huh. Es como los mundiales de fútbol son 4 o 5 favoritos y lo demás, bueno, relleno, que le contarán a sus nietos, yo jugué una copa mundial de fútbol. Se nos acabó el tiempo. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Mañana volveremos a estar aquí, claro, a la misma hora, para seguir hablando de esto que nos apasiona, que es el deporte.
Ahora tú y yo vamos a seguir hablando en la redacción.
No, seguro. Yo te tengo que contar por qué me voy a retirar del softball. Los esperamos mañana. Tengan todos muy buen día y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Mírame, nada me consigo concentrar.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios, y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Yoyo Morejón. Y esta es Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, con Tony Simón en los controles, Jaime Almiral en la producción, y me acompaña en el estudio mi buen amigo Joe Cardona para hablar de este deporte que tanto nos apasiona, que es el béisbol. Joe, antes de entrar en materia,
tienes una noticia,
una noticia de fútbol. Lionel Messi fue elegido el jugador más valioso de la temporada de la MLS. No es sorpresa para nadie. Primero que es elegido en años consecutivos el MVP de la MLS.
Wow. Pero bueno, no es sorpresa, ¿no?
No, no es sorpresa.
Una gran temporada.
Además, una gran temporada y que termina llevando al equipo a ganar el campeonato. Y ya, se acabó el fútbol. Para el balón. Y vamos ahora al pan nuestro de cada día, porque hoy tenemos un programa eminentemente beisbolero. Bueno, siguen las reuniones invernales.
Bueno, primero que todo, la musiquita esa, que es la musiquita del néctar de nuestra...
Sí, el pan nuestro de cada día.
Nuestro de todos los días.
Siguen las reuniones invernales en Orlando. Y hace...
Algunas estrellas se quedan, otras se van.
Sí, pero ya hoy reventaron dos noticias de dos de los agentes libres más cotizados que ya tienen contrato. Kyle Schwarber, el poderoso bateador zurdo, se queda en los Phillies de Filadelfia por las próximas 5 temporadas.
¿Cuánto?
150 millones de dólares. Y Edwin Díaz, el cerrador puertorriqueño, a los Dodgers de Los Ángeles.
Porque ellos necesitan más refuerzo.
Bueno, en realidad, el bullpen era el problema de los Dodgers. 3 temporadas y 69 millones de dólares.
Y Martí, ¿cuánto te va a dar a ti por retener tu servicio?
Bueno, estamos negociando, Voy, ahorita viene mi agente por ahí a negociar. ¿Qué te parece la noticia?
Y no estás mintiendo.
¿Qué te parece la noticia de ¿De Schwarber?
Bueno, la de Schwarber se esperaba. Los Phillies tienen una alta nómina también y están, son competitivos, ¿no? Un equipo que en cualquier momento pueden tener una racha caliente y ganar un campeonato fácilmente. Sí. La de los Dodgers es deprimente, ¿no? Porque es un trabuco que cada día se convierte en más trabuco. Y no veo fin al reinado de los Dodgers. No veo fin.
A ver, bueno, yo digo que el dinero no compra los campeonatos.
No, pero ayuda bastante.
Ayuda bastante.
El obviamente. Dinero no trae la felicidad, pero ayuda bastante.
Sí, la compra.
La compra.
Compra gran parte de ella. Bueno, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, mira los Mets de Nueva York.
Sí.
El equipo que más dinero gastó la temporada pasada y no ganó nada. Ni siquiera fueron a la postemporada. El tema es que. A ver, los Dodgers necesitaban reforzar el bullpen y escogieron a lo mejor que había en el mercado.
El mejor que había. Es el énfasis, fue el énfasis de ellos, creo, entrando a la postemporada esta, la temporada esta, que ya no se duerme, ¿no? Porque tenemos ahora las reuniones de los dueños próximamente. Cuando vienes a ver, ya está Spring Training.
Sí, no, no.
Ya la temporada de béisbol, y para los que lo cubren como tú, que es 24-7, son 365 días al año, ¿no?
Te voy a decir, yo llevo un conteo regresivo de cuando cae el último out de la Serie Mundial. yo empiezo a contar ya.
Y para escuchar la musiquita esa que escuchamos hace.
Faltan 106 días para el inicio de la temporada.
Eso es nada.
Eso es nada, eso es nada. Por otro lado, Aroldi Chapman quiere jugar en el Clásico Mundial. Y no lo va a hacer con el equipo Cuba.
Qué lamentable. Lo digo eso, con eso, todo el sarcasmo.
Eso está, eso está por descontado. Él jugó en el Clásico Mundial del 2009. Poco después se escapó y apareció con los Rojos de Cincinnati. Tampoco va con la selección de Estados Unidos. Él había manifestado su interés de jugar en el Clásico anterior con Estados Unidos porque ya él es ciudadano estadounidense. Pero ahora fue incluido en el roster preliminar de Gran Bretaña porque su abuelo es jamaiquino. Y Jamaica fue hasta 1962 colonia del Imperio Británico.
Tú sabes qué pelotero muy conocido por ti, por mí, fue el último así nombre reconocido que jugó para la selección de Gran Bretaña.
¿Quién?
Jazz Chisholm.
Ah, sí.
Que es Bahamense.
Sí, Jazz Chisholm, que posiblemente esté también
esté
ahí.
Esté también.
Claro, bueno. Claro, Jazz Chisholm. El tema es el siguiente. El Clásico Mundial tiene unas reglas bastante laxas, bastante relajadas.
Diría yo, sí.
Sobre la elegibilidad. Y entonces buscan los ancestros. Por ejemplo, el equipo de Israel, que ha tenido buenos
sí,
equipos.
Buena
equipos. Son peloteros que son judíos, estadounidenses, que se han sumado. Y a mí me parece bien, fíjate, para darle calidad al evento, porque son peloteros que, digamos, no caben en la selección de Estados Unidos, pero tienen la posibilidad de participar por otro lado. República Dominicana.
No, eso no necesitan refuerzo.
Pero los toman, sí. Pero los toman. República Dominicana, por ejemplo, Manny Machado nació en Miami. Vladimir Guerrero Jr. nació en Canadá.
Sí.
Y van a jugar.
Sí, pero por lo menos son de padres
sí.
Dominicanos.
Sí.
Se entiende un poco más. En el caso de Aroldi, bueno, el abuelo.
Bueno, mira, George Springer, el abuelo es puertorriqueño. Va a jugar con la selección de Puerto Rico, Nolan Arenado, que es parte mitad cubano, mitad puertorriqueño, se va a jugar con Puerto Rico. Sin embargo, el único país que se dé el lujo de rechazar a sus jugadores con raíces de ese país y que quieren jugar con ese país y lo rechaza, lamentablemente, es Cuba. Cuba acaba de rechazar a los cubanoamericanos como Zach Neto, como Andrew Pérez, que habían decidido, habían manifestado su interés por jugar con el equipo Cuba, pues lo han rechazado.
Chico, a mí este tema es fuerte, porque muchas veces nosotros que nos gusta el deporte, nos escapamos al deporte para escaparnos un poco de lo difícil que puede ser la vida y la política, etcétera, etcétera. Yo no concibo como un cubano libre que esté viviendo en el exilio y particularmente ganando ya salario de grandes ligas, contemple jugar para la selección de ese país, ¿no? Porque no se trata del país, no se trata de un rechazo al pueblo de uno, ni a los ancestros, la sangre de uno, sino tiene que ver con ese régimen. Porque al final de la jornada, el que te recibe en Cuba, el que se despide del equipo, como fue el equipo Acere, es Miguel Díaz-Canel.
Sí.
Y no me gusta arruinar o fastidiar la buena vibra del deporte. Pero es que cuando se trata de Cuba, es difícil separar, ¿no? Por la condición que está viviendo el país. Entonces, yo creo que hay peloteros que tienen la mejor bondad hacia su país y sus raíces y su barrio y su pueblo y todo eso. Pero es que solamente teniendo un dedo de frente te das cuenta que estás representando un régimen que oprime ese pueblo. Entonces, ¿tú quieres representar ese régimen?
Mira,
no entiendo. Y más que nada, pichones de cubanos que han vivido en libertad toda su vida. ¿Qué tú haces retornando?
Que han crecido escuchando las historias de sus padres, de sus abuelos.
Eso. Mira, Arenado no hizo eso.
Arenado no.
Arenado no hizo. No, ¿va a jugar en Puerto Rico?
Va a jugar en Puerto Rico. Ahora, fíjate, los peloteros cubanos nacidos en Cuba, que están en grandes ligas y que van a jugar, son Andy Báñez, de los Dodgers, Andy Ibáñez, que es agente libre. Andy Pajés de los Dodgers.
Que tuvo una gran serie mundial.
Sí, Joan Moncada. Típico. Que también es agente libre. Yariel Rodríguez, pero un hombre que se escapa del equipo Cuba en México.
No entiendo nada.
Yo tampoco entiendo, porque además que los tratan de desertores, de traidores. Mira, te voy a decir, yo creo que el hecho de que hayan llamado algunos peloteros al clásico anterior fue consecuencia de una organización, tú recuerdas la Asociación de Peloteros Profesionales.
Que tú la conoces bien.
No, yo la creé.
En la sala de tu casa.
Que no te digan, el que te diga, no, la idea, no, la idea fue del Yoyo. La idea fue del Yoyo, porque yo, el Yoyo, hablando con un amigo, Mario Fernández, yo le decía, mira, hay que crear una entidad que vaya al presidente del sindicato de Grandes Ligas y le diga, tus afiliados cubanos no pueden jugar en el WBC porque son discriminados por razones políticas por el gobierno de su país. Y después vayan a Ron Manfred, el comisionado, y le diga, tus empleados cubanos, bla, 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 bla. Y bueno, la creamos. El ruido que hizo aquello, o sea, nosotros logramos traspasar la frontera de la prensa en español, porque generalmente los temas cubanos, y más los temas deportivos, se quedan en la prensa en español. A nosotros el New York Times nos dedicó una página completa. A nosotros USA Today nos dedicó una página completa. The Athletic nos dedicó 3 artículos. Entonces, hicimos mucho ruido. Y nos sacaron en la mesa redonda.
Tal vez demasiado.
Y nos sacaron
en la mesa redonda. Para las grandes ligas.
Claro. No. Esa es otra historia aparte.
Otros 5 pesos.
Sí. Nos sacaron en la mesa redonda y en un programa, creo que se llama Sin Filo o algo de eso. Y yo creo que ellos dijeron, bueno, vamos a ver a quiénes podemos hablar de aquella gente, por lo menos para matarles idea. Y entonces siempre hubo quien mordió el anzuelo, Joan Moncada, Luis Robert, que ya dijo este año que no iba a menos que fuera todo el mundo. Eso es lo que pasó. Pero bueno, eso es lo que hay con el equipo Cuba. Chapman, entonces, yo quisiera que la gente pudiera ver en las redes sociales. Yo puse una foto hecha que se creó con inteligencia artificial de Haroldy Chapman pichando, lanzando, con un uniforme de la Guardia Real Británica.
¿Tú te imaginas lo horrible que sería eso con el tamaño de Chapman, sí, con el uniforme ese?
Sí, pero,
lanzando,
pero muy simpático.
Horripilante,
muy simpático.
Horripilante. Mira, yo creo que es una situación triste. Yo que los peloteros cubanos, me acuerdo hace años hablar con varios de ellos de otra época, que me decían que lo más triste para ellos es cuando se aproximaba ya el invierno. Y los otros peloteros latinos hablaban del retorno a sus países, ¿no?
Claro.
Que iban a la Dominicana o a Puerto Rico, le iban a pasar bien y ver a su familia. Y para ellos siempre había el vacío, existió el vacío ese, ¿no? Ellos nunca retornaban a Cuba. Y yo creo que hay un larga historia, que es una triste historia. Y de mi modo de pensar, y respeto todas las opiniones. También tengo el derecho de opinar sobre esas opiniones,
claro.
¿No? Pero a mi entender, yo creo que hay que respetar esa historia. Y es una historia que no es historia. Prevalece en el país todavía. Mañana entramos en un día significativo. Es el día donde se celebran los derechos humanos. Bueno, en Cuba no existen los derechos humanos. Son violadores de derechos humanos. Entonces, por mucho que a nosotros nos encante el deporte, somos seres humanos y cubanos primero. Y contemplamos eso y pensamos en eso cuando tomamos decisiones en nuestras vidas, ¿no? Y todos han tenido sacrificios y afortunadamente esas decisiones las tomaron mis abuelos y mis padres. Yo no nací en Cuba, pero me siento cubano porque la sangre que corre por mis venas es cubana. Tú sí naciste en Cuba, pero tú tomaste una decisión muy seria en tu vida de romper tu vida. O sea, te sacrificaste tu vida a buscar otra cosa, a buscar libertad. Y como tú, millones de cubanos, eso hay que reconocer y respetar, ¿no? De nuevo, ellos tienen todo el derecho de hacer esto. Nosotros tenemos el derecho de criticarlo.
Sí.
Yo amo cada a los micrófonos de Martín Noticias, el último clásico, dijo que no, que él no era patria y vida, que él simplemente era pelotero. Bueno, hermano, esa es tu decisión.
Sí. Y bueno, mira, yo creo que el karma existe.
Es horrible.
Y desde entonces, Joan Moncada ha sido un paria en las grandes ligas con un fracaso, ha sido un fracaso. Uno que comprometió su participación en el Clásico Mundial, por supuesto, porque además un Clásico Mundial sin Shohei Ohtani no sería Clásico
no
Mundial.
No sería un Clásico.
Por cierto, Shohei Ohtani fue elegido el atleta del año por la agencia Associated Press.
Otra gran sorpresa.
Cuarta vez que... No, fíjate, en este caso no es tan, no era una apuesta tan segura.
¿Quién tú crees que le
decía sombra? Porque, por ejemplo, el que quedó en segundo lugar en la encuesta fue Mondo Duplantis, el sueco, recordista mundial de salto de altura. Tercer lugar quedó Carlos Alcaraz, el tenista español.
También, sí, sí, sí.
Pero es la cuarta vez que Ohtani es el atleta del año según AP y empata con LeBron James, con Tiger Woods y con Lance Armstrong, el ciclista que después ya sabemos todo lo que había con sus triunfos en el Tour de France.
No fueron tan limpios esos triunfos.
Sí. Ayer, en las reuniones invernales, el tema fundamental de ayer fue Clásico Mundial. Y entrevistaron a Dave Roberts, el manager de los Dodgers, y no escondió su preocupación sobre el uso que puedan darle a Ohtani en la selección japonesa. Roberts, que
no,
es...
No mencionó a Andy Page, ¿eh?
No.
Que le den, que lo quemen.
No, bueno, pero acuérdense.
Andy Page bateó .26,
sí,
creo.
Sí, pero hizo una jugada que salvó la Serie Mundial.
Sí, indiscutiblemente.
Sí, indiscutiblemente. Robert, que es de origen japonés, porque la madre de Dave Robert es japonesa, y él habla japonés y todo, sí. Él dice, bueno, yo entiendo que el honor que significa representar a su país, y más en el caso de los japoneses que tienen unos códigos de ética únicos. Pero sí manifestó su preocupación porque, mira, Ohtani está a una lesión de no lanzar más.
Sí. A ver, ¿cómo tú ves eso, de esta competencia? Cada cuatro años, como las Olimpiadas, como el Mundial, que también traen retos a los equipos club de soccer, de fútbol. Las Olimpiadas, muchos atletas se arriesgan su bienestar por competir. ¿Qué tú piensas de esto en el caso del béisbol?
Mira, a ver, yo creo que el Clásico Mundial es una gran competencia muy mejorable. Muy mejorable. Obviamente, La Confederación Mundial de Béisbol y Softball no es la FIFA. La FIFA tiene un poderío al nivel del Comité Olímpico Internacional. Es la asociación deportiva más poderosa del mundo. Y cuando vienen los mundiales, separan las actividades futbolísticas en el resto del mundo para el mundial. Esto no pasa con el béisbol. Con el béisbol, la gente dice, no, que hacerlo en otra fecha. La temporada de Grandes Ligas no se va a parar por el WBC, y solamente la fecha es marzo, cuando los peloteros empiezan a condicionarse en los entrenamientos primaverales. La otra opción era hacerlo en noviembre, después de la Serie Mundial, pero los peloteros están cansados, etcétera, etcétera, y además ya llega el invierno. Por ejemplo, en Japón, mucho frío, aunque los estadios en Japón son techados. Aquí en los Estados Unidos también depende de la sede. Aunque Miami, aquí sabemos que esto es la capital del sol, o del tol, porque ya... Pero bueno, el tema es que es complicado cuando tú tienes tanto dinero invertido en un jugador, como en el caso de los Dodgers, 700 millones con Ohtani. Pero además, Robert no solo se refirió al cuidado de Ohtani, pidió ojo con Rocky Sasaki, ojo con Yamamoto... Porque, a ver, Yamamoto en su primer año en Grandes Ligas.
Yamamoto tuvo un gran año.
No, el 24, el año pasado, se perdió media temporada.
Sí, pero este año fue el año...
Claro, este fue el año que reventó. Ya Robert adelantó que, aunque Ohtani va a estar en la rotación, no va a ser una rotación de cinco pitchers. O por lo menos no va a ser una rotación tan exacta, dice... Ohtani va a lanzar cada 7 u 8 días. Por eso él está preocupado.
La imagen de Ohtani en el montículo frente a Mike Trout, como terminó el último clásico, eso es clásico.
Y por otro lado, Estados Unidos va armando su trabuquito.
Hablamos un poquito de eso, ya sabemos algunos nombres.
Sí, ya hay varios nombres. Fíjate, a diferencia de otros países que desde hace un mes ya se sabe más o menos quiénes son todos los que van y lo que faltan son ajustar alguna que otra pieza. Por ejemplo, hoy Fernando Tatis Jr. fue que vino a confirmar con Dominicana. Estados Unidos, lamentablemente, es el último. En la medida que se acerca la temporada, bueno, el clásico, el entusiasmo se apodera de los jugadores, pero ellos se toman su tiempo. Hoy, Kyle Schwarber, ya que tiene trabajo garantizado, pues se suma al equipo de Estados Unidos.
Se entiende, no tenía cabeza para eso, para darle, claro. Estaba preocupado
se
sobre
suma
sus habichuelas.
Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, uh-huh. Se suma también, bueno, confirmado estaba Aaron Judge como capitán, Cal Raleigh, el catcher de los marineros de Seattle,
honrones.
Paul Skenes, el pitcher. De Pittsburgh, Tarik Skubal, el pitcher de Detroit,
con Skubal y Skenes,
Bobby Witt Jr. De los Reales de Kansas City,
muchacho tiene futuro.
Sí, eso es lo que estaban, los que estaban confirmados. Ahora se sumaron, también se sumó, aquí tengo la lista, se suma Bryce Turán de los Cerveceros de Milwaukee, Will Smith, el catcher
de los Dodgers,
y se va armando, pero todavía, fíjate, a esta altura, a Pete Crow Armstrong de los Cachorros Chicago. Y Corbin Carroll de Arizona. Mm. Pero todavía
se está formando el equipo.
Todavía no llegan ni a 15.
Es que, bueno, la realidad es que Estados Unidos puede poner tres equipos si le da la gana.
Y coge oro, plata y bronce. plata y bronce. Pero, lamentablemente...
Bueno, no sé, porque están los japoneses por el medio.
Sí, sí, pero, a ver, es que si tú miras, los mejores pitchers de Grandes Ligas son los americanos. Es que tienen, como tú dices, para armar tres trabucos, y yo no sé por
lo que qué. Tiene la facilidad, yo, de dividirse los honores un poquito mejor, tal vez, que un equipo que tenga menos peloteros de, obviamente, todos los otros países del mundo que no tienen lo que tiene la cantera que tienen los Estados Unidos. Es decir, no todo el peso siempre tiene que caer sobre dos o tres peloteros, sino no intencionalmente, pero sí se van rotando. Y vas a ver nuevas caras este año en el equipo americano, que no participaron hace 4 años, Cal Raleigh siendo uno de ellos. Entonces, va moviéndose un poco la cosa. No sé si Mookie Betts va a participar este año.
El nombre de Mookie Betts se ha mencionado, pero hasta ahora oficialmente
bueno,
no hay nada.
Participó en el último.
Bueno,
entonces...
de hecho, fíjate, la diferencia... El manager de República Dominicana va a ser Albert Pujol y el gerente general Nelson Cruz. Las figuras en torno a estos equipos y Estados Unidos, Mark DeRosa va a ser el manager. Un tipo que fue un pelotero del montón y que ahora es comentarista del canal MLB. Uh-huh. O sea, no es ni siquiera un tipo que ha tenido una carrera de manager en
Liga. Sí,
en,
no es un manager menores. Retirado que tuvo una gran carrera, ¿no? Mark DeRosa.
Y el gerente general será Mike Hill.
Pero Mike DeRosa, tú fue la última campaña, ¿no?
Sí, Mark DeRosa fue el manager del clásico anterior. Y bueno, logró el subcampeonato, está bien.
Lucieron bien, sí, perdieron, pero
sí, pero
bien.
Pero fíjate, recuerdo, el juego final...
Bueno, el Team Acere tiene buenos recuerdos del equipo americano.
Sí, no, lindo, le dieron hasta con la entrada. Hasta con la vela de
tú
este?
Sabes quién está, es un rumor ahora de última hora, muy importante. Nelson Prada anda por acá buscándote.
¿Quién?
¿Tú no sabes quién es Nelson Prada?
No.
Yo, Nelson Prada es el manager del equipo de España. Y te están buscando.
Bueno,
te están buscando.
Bueno, pero España, fíjate, España era el equipo que estaba.
Si Chapman puede jugar para Gran Bretaña, tú puedes jugar para España.
Yo estoy a punto de anunciar el retiro del softball. Después te cuento.
Wow.
Sí. El España era el equipo que
juégate
estaba en
clásico.
Punta.
Juégate.
En punta para sustituir a Cuba si Cuba finalmente no iba. Ya parece que todo está ready para que Cuba participe. Así que
por ahí anda el manager buscando.
Un equipo español con dominicanos, con cubanos, con venezolanos y todo eso.
Pero, ¿quién es el favorito? Bueno, todavía no se ha redondeado el equipo americano.
No,
vamos a darle tiempo a eso. Ahora te digo algo con Skubal y Skenes.
Sí. A ver, fíjate, te digo. Los tres favoritos son, obviamente, Estados Unidos, Japón y República Dominicana. Eso hay, no hay
con Venezuela ahí dando...
Venezuela siempre se ha quedado a deber. Puerto Rico sin grandes figuras, porque en realidad cuando tú ves el roster de Puerto Rico no llega a las monstruosidades de Estados Unidos y Dominicana, pero siempre ponen mucho corazón en el terreno y han tenido buenos resultados.
El Guerrero Junior va a jugar.
Sí, como primera base. Pero fíjate, en la final del clásico anterior, lo que te decía de que Estados Unidos no le pone tanta bomba a esto, ¿quién fue el pitcher abridor? Kelly, que era el quinto abridor de Arizona en aquel momento.
Sí.
Entonces tú dices, wow, ¿cómo es posible que esto...?
Es el argumento que se usa mucho cuando para países como Cuba, cuando competían con los equipos americanos, y le ganaban a los americanos, tanto en el béisbol como en el boxeo. El argumento siempre era que tú veías que cuando Cuba, otro país, le ganaba, como en el baloncesto, le ganaba, hasta que Michael Jordan dijo un día, se acabó esto, vamos a llevar un Dream Team y vamos a ver quién nos toca, ¿no? Yo creo que un día tiene que pasar eso en el béisbol. Yo creo que lo que hizo Michael Jordan con el Dream Team en las Olimpiadas, que dijo, basta ya, no nos va a ganar Lituania más. Vamos a ver quién nos gana a nosotros. Sí. Y fue Magic Johnson y Larry Bird. Y...
Bueno, fíjate, se está hablando. Recuerda que los Juegos Olímpicos va a ser en el año 2028 en Los Ángeles.
Uh-huh.
Y cada país organizador tiene el derecho, la potestad de incluir o excluir algunos deportes. Obviamente, en Los Ángeles el béisbol regresa. Pero ya se está hablando, para esa fecha, parar la temporada de Grandes Ligas para permitir que los mejores jugadores del mundo estén en los Juegos Olímpicos.
Sí, ahí no los tocan. Es decir, si los americanos se ponen para lo suyo y le ponen la pimienta, que es lo que tú nos estás mencionando, ¿no? Que los americanos más o menos, sí, bueno, mandan equipo. Yo me acuerdo los torneos estos internacionales de baloncesto, mandaban los mejorcitos colegiales. Cuando Michael Jordan ya dijo, basta ya, se acabó el jueguito. Igual con el boxeo, lo que el boxeo es un deporte muy peligroso, y si tú mandas a los boxeadores profesionales, cualquier cosa puede pasar, te puede lastimar, ¿no?
Eso es algo con lo que todavía no han logrado ponerse de acuerdo el Comité Olímpico Internacional
y permitir a los profesionales
del boxeo. Pero en estos otros deportes, yo creo que, porque además, si te pones a mirar los Juegos Olímpicos, son 4 o 5 deportes y lo demás es relleno, ¿eh?
Uh-huh.
Es como ¿cómo se llama? Los mundiales de fútbol son 4 o 5 favoritos y lo demás, bueno, relleno, que le contarán a sus nietos, yo jugué una copa mundial de fútbol. Se nos acabó el tiempo. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Mañana volveremos a estar aquí, claro, a la misma hora, para seguir hablando de esto que nos apasiona, que es el deporte.
No, ahora tú y yo vamos a seguir hablando en la redacción.
No, seguro. Yo te tengo que contar por qué me voy a retirar del softball. Los esperamos mañana. Tengan todos muy buen día y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.